Las 5 y 6, una hora menos en Canarias. Buenos días, si te acabas de despertar, gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6, cuando arranque la mañana de Ernesto Sáenz de Buruá. Mónica Villalaín, buenos días.
Buenos días. Ya sabes que 8 apellidos vascos es...
Está triunfando.
De lo que más ha recaudado es la cinta dirigida por Emilio Martínez Lázaro, que más, además de más ha recaudado, que más se ha visto en España,
que
está en el top 10 de las mundiales de este fin de semana. Y su humor, por ser una película cómica, por tener este exitazo... Te estamos preguntando durante toda la madrugada, ¿cuál es tu película de humor cómica con la que más te ríes? ¿Cuál es? Nos la has contado por varias vías, en Facebook, en Twitter, por el correo electrónico, llamándonos, por ejemplo, mensajes y sus películas. Elías, desde Huesca, que nos ha llamado, dice, hay una, El mundo está loco, 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 de Stanley Kramer. Dice que las escenas finales son geniales. Ramón, desde Madrid, también nos ha llamado, dice, La vida de Brian y Delicatessen.
La vida de Brian gana por goleada, ¿eh, Mónica?
La verdad es que yo creo que es de las que más ha hecho, además de los 8 apellidos vascos. En nuestro correo electrónico, Javier Díez nos dice, la mejor película de humor sin duda es Desde que amanece apetece, del gran Gabino Diego. Esta misma película es que la que nos dice en Twitter Ángel Ruiz P. Dice, para mí la película es Desde que amanece apetece. También Jalber 84. Para mí, las pelis más divertidas es Forasteros en Nueva York, que me parto con esa, dice, y Noche en el Museo. Y
de
también.
Ben Stiller.
Fíjate, sí, es.
Tenemos de todo, españolas, antiguas, extranjeras. Un repaso espectacular.
Es genial. Y bueno, el último que leo, otro también en Twitter, el señor Josué 07, dice: la película que me hace reír es la de Ted. Ese oso es un cachondo.
menudo es el oso.
Pues sí, nada, si quieres que a lo largo de esta última hora de programa de la noche quieres contarnos cuál es tu película de humor, la cómica, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter, nos encuentras como La Noche de COPE. Lo puedes hacer también escribiéndonos un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamándonos al teléfono gratuito al 950-6006.
Y lo primero para situarnos a esta hora es el tiempo y el tráfico. Mónica Villalaín.
Pues sí, se prevé para este jueves una subida considerable de temperaturas en el este peninsular, mientras en el resto del país los termómetros apenas presentarán variación. El cielo estará entre nubes y claros a lo largo del día. Habrá, eso sí, nubosidad de evolución en el cuadrante noroeste y en el entorno del sistema ibérico, con lluvias débiles más probables por la tarde y en zonas de montaña. Y el viento fuerte soplará en el estrecho, mientras será menos intenso, pero importante su incidencia en los litorales de Galicia, Cantabria y del sureste de la península, además de en Canarias.
¿Y las carreteras?
Ha habido un accidente en la AP7 a la altura de Alquerías del Niño Perdido, en Castellón, sentido Valencia. Y por obras, atento, en Madrid, en la salida de la M40 desde el kilómetro 50 al 51, también en la salida de la M14 desde el kilómetro 3 al 29, en la entrada de la M11 hacia el kilómetro 6, en la A42 a la altura de Getafe y en la A6 en Collado Villalba. Esto en Madrid. También en Vizcaya, por ejemplo, tienes en la AP8 a la altura de Zaldívar, en la A55 en Casal en Pontevedra, en Baleares en la MA19 a la altura de Palma y en la MA1 de Palma a Palmanova y de Cascatalá Sesilletes a Andratx. Y por último, en la A31 de Alicante a Villena y de Monforte del Cid a Alicante.
En 25 minutos, Mónica Villalaín volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico.
Tormenta guardará algo de frío.
La cantante Ana Torroja ha sido condenada a una pena de 1 año y 3 meses de prisión por delito fiscal en los ejercicios de 2003, 2006 y 2007. Ha admitido haber defraudado Hacienda durante esos años cerca de 800.000 euros en cuotas del IRPF. Al tratarse de una condena inferior a los 2 años, Ana Torroja evitará el ingreso en prisión, pero tendrá además que pagar una multa de 9.000 euros, así como 1.500.000 de euros por las cantidades aún pendientes de pago, otras multas impuestas y los intereses de demora. La exvocalista de Mecano ha declarado, tras el juicio celebrado este miércoles, que pagar esta suma es la única manera de poder volver a su vida y con ello podrá pasar página. Paco Ventura, ¿te gusta Ana Torroja o eres más de Mecano?
Me gusta Ana Torroja como cantante, como lo hace, pero no como contribuyente.
No, está claro que como contribuyente no. ¿Y Mecano te gustaba?
También me gustaron, sí, me gustaban.
Bueno, pues vámonos, es la hora ya de irnos con el día en cifras.
Y 20 mariposas en el corazón.
Por fin el PP ha designado a su candidato al Parlamento Europeo, cuyas elecciones se celebrarán el 25 de mayo. Y no ha habido sorpresas. El elegido ha sido el actual ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que se mostró contento por su designación.
Comunicativo, casi pletórico, así se mostró Arias Cañete ayer ante el aluvión de medios de comunicación que le recibieron a la puerta del hemiciclo del Congreso. Dijo que es un honor y un reto que el partido haya confiado en él y aseguró que está deseando entrar en campaña.
Ah, pues para mí es un honor que mi partido haya vuelto a confiar en mí para responsabilidades europeas. Yo toda mi carrera política prácticamente ha estado vinculada a la Unión Europea.
Por su parte, el PSOE e Izquierda Unida han utilizado la ironía para referirse a esta elección. Escuchamos a Elena Valenciano y a Cayo Lara.
Es razonable que hayamos tenido que esperar tanto tiempo porque la sorpresa era considerable, una gran sorpresa.
Si nos avisa de la noticia antes, nos hayamos traído pompones para felicitar al señor Cañete, ¿no?
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no contempla una remodelación amplia del Gobierno más allá de la sustitución del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, cabeza de lista europeo.
No hay previsto nada de eso por lo que usted se interesa, nada, no, nada. Cuando haya algo se lo diremos, gracias.
Y es que hoy el Comité Electoral del partido se reunirá en Génova y dará a conocer la lista electoral completa para el Parlamento Europeo. El presidente tampoco ha precisado en qué momento será relevado Cañete en el Gobierno, aunque las fuentes populares consultadas dan por hecho que será en el Consejo de Ministros de este viernes. Las mismas fuentes afirman que la sustitución de un solo ministro no puede ser calificada como crisis de Gobierno, sino solo como ajuste.
El Gobierno prohibirá por ley que los políticos a los que se haya abierto juicio oral por asuntos de corrupción puedan volver a formar parte de una lista electoral. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, lo confirmó ayer en el Congreso.
La imposibilidad de que aquellas personas a las que se les haya abierto un juicio oral por delitos cometidos por corrupción puedan ser candidatos en las subsiguientes elecciones.
Esta medida, avanzó Gallardón, se incluirá en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal en el que trabaja su ministerio. En él también figurará la obligación de los políticos a declarar como testigos cuando les cite un juez sin disfrutar de la prerrogativa de poder hacerlo por escrito.
¿Por qué un diputado o un miembro del Gobierno, por el hecho de serlo, si se le llama a declarar como testigo, lo puede hacer por escrito o en su despacho? Ese privilegio también va a desaparecer.
Artur Mas retó ayer a Mariano Rajoy a poner día y hora para empezar a negociar después de que el martes en el Congreso tumbara sus deseos soberanistas.
Mas acusó al Gobierno de atrincherarse en leyes casi sagradas para negar la celebración de la consulta y de negar la reforma constitucional para hacerla posible, mientras accede a modificarla cuando la canciller alemana, Angela Merkel, le exige que se ponga a sus órdenes.
Yo me pregunto una cosa, ¿por qué no hacen ustedes una propuesta de reforma de constitución? ¿Saben por qué? Porque cuando la señora Merkel se lo pide, se ponen a sus órdenes. Y cuando el pueblo de Cataluña lo hace, se quedan callados. También la reforma constitucional tiene que ser antes alemana que catalana.
El presidente del Gobierno y el líder de la oposición, que el martes caminaron juntos contra las ansias soberanistas de Cataluña ayer en el Congreso, mantuvieron un agrio enfrentamiento y se arrojaron gruesos reproches a la cara.
Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se restaron el uno al otro nada menos que autoridad moral para hablar de la realidad social de los españoles. Escuchamos a ambos.
Que España sea un poquitito más rica y que haya en España más pobres, como dicen las ONGs. Y le molesta mucho al señor Montoro y sale contra las ONGs a decir: no me agüen, no me echen ustedes agua en esta fiesta de la recuperación que hemos montado tan buena cara a las elecciones europeas. Pero es la verdad, señor Montoro. En esta trompetería de la recuperación que han montado ustedes, no es bueno contar dinero delante de los pobres. Hay que ser prudente, hay que ser sensible y hay que ser inteligente.
Usted no tiene, no la tiene, señor Pedro Rubalcaba, autoridad moral para hablar de estas cosas, porque son sus políticas las que nos han llevado a esta situación. Y ahora somos nosotros los que estamos haciendo una política económica que ya empieza a producir resultados. Y porque empieza a producir resultados, ya tengo la sensación de que empiezan ustedes a ponerse nerviosos, cuando deberían alegrarlos que hayamos sido capaces de resolver y darle la vuelta a la situación que un gobierno como ese que usted vicepresidía generó. Ya está bien, señor Pérez Rubalcaba.
Los padres de Marta del Castillo, la joven sevillana asesinada en enero de 2009, aseguraron ayer que sienten un gran vacío tras conocer que los huesos encontrados en una escombrera de camas no son los restos de su hija. Para ellos fue el día más duro desde que la joven desapareció.
Antonio del Castillo lleva a casa nueva. Mostraron, no obstante, su esperanza en que finalmente los restos de Marta sean localizados en esa escombrera de camas. La madre pidió que Miguel Carcaño, único condenado por este caso, no goce de ningún privilegio en la cárcel ni salga al patio con el resto de los reclusos. Eva Casanueva lo calificó como la esencia del mal.
Yo tengo el convencimiento de que existen personas malas y la esencia del mal está en ese individuo. Eso ya lo tengo claro. Todo mi odio y toda mi rabia.
Son las 5 y 18, una hora menos en Canarias. Vamos a ver cómo vienen las principales portadas de la prensa de hoy, Paco.
Diario ABC, Arias Cañete, candidato del Partido Popular para las europeas. Rajoy apuesta sobre seguro. En el partido no esperan una crisis de gobierno. Cañete dice: me han puesto para ganar.
Portada del Mundo, el gobierno da 1.500 millones más para vender Catalunya Banc. Tras colocar su cartera hipotecaria, será privatizada. La entidad ya recibió ayudas por 12.000 millones.
El País, un agujero legal amenaza con dejar libres a decenas de narcos. La audiencia dirime la excarcelación de otros 8 traficantes de droga en la aplicación de la reforma de la justicia universal.
Portada de La Razón, Rajoy sopesa dejar el ajuste de gobierno para después de Semana Santa. Designa al titular de Agricultura como cabeza de lista para las elecciones europeas. Hoy se conocerá el número 2, que será clave cuando el ministro sea comisario.
Diario La Vanguardia, más insta a Rajoy a plantear una reforma constitucional. El presidente reclama al líder del PP que fije día y hora para dialogar. Lamenta que sea más fácil cambiar la Carta Magna cuando lo exige Merkel. También hemos en portada de este diario: un Barça mediocre se despide de la Champions.
El periódico de Cataluña, más tensión tras el no del Congreso. El PSOE lamenta que el PP persista en el inmovilismo. Rubalcaba se exaspera por la incapacidad de Rajoy de llegar a acuerdos sobre Cataluña. Herrero recupera la mutación constitucional y más pide día y hora para ir a la Moncloa pese a que el escepticismo gana adeptos.
Ideal de Almería, crisis en el gobierno andaluz al retirar 10 competencias de vivienda a Izquierda Unida. Contundente respuesta de la presidenta tras el realojo de 10 familias de ocupas ordenado por el departamento de la consejera Elena Cortés.
Información de Alicante: Castedo se irá de las Cortes tras la dimisión de Alperi para que la causa del Plan General de Ordenación Urbana vuelva a Alicante. La alcaldesa dejará de ser aforada y la investigación sobre los presuntos amaños urbanísticos seguirá en un ámbito que considera más favorable que el Tribunal Superior de Justicia.
Heraldo de Aragón, los universitarios apoyan por mayoría mantener los exámenes de septiembre. En Huesca, el aeropuerto sin vuelos frena obras y proyectos en 40 municipios.
Ideal de Granada, crisis en el gobierno andaluz al retirar 10 competencias de vivienda a Izquierda Unida. Contundente respuesta de la presidenta tras el realojo de 10 familias de ocupas ordenado por el departamento de la consejera Elena Cortés.
Diario de Burgos, caen el 60% los muertos en carretera, pero en ciudad no varían por los atropellos.
El Correo, el exjefe de la inspección de Vizcaya, logra el tercer grado y vuelve a Hacienda. También destaca la portada de este diario, Elton John de gira por el Bilbao Exhibition Center.
La Voz de Galicia, las familias gallegas de pocos recursos tendrán ayuda para pagar la luz. El presidente de la Xunta anuncia un ticket energético de importe por concretar para quienes ingresen menos de 532 euros al mes y tengan cargas familiares.
El Correo de Andalucía, la corrala dinamita, el gobierno andaluz, la presidenta de la Junta retirará hoy provisionalmente a Fomento la competencia para adjudicar viviendas públicas tras el polémico realojo.
Ideal de Jaén, Juan Lanzas condenado por no pagar las cotizaciones de autónomo.
Diario Sur, crisis en el gobierno andaluz al retirarle Díaz las competencias de vivienda a Izquierda Unida. También destaca la elección de Cañete para las europeas, obliga a Rajoy a remodelar el gobierno.
La Rioja, no importa nada lo que se diga en Madrid, responde Capellán a la propuesta de las Cortes sobre la Universidad de La Rioja. El consejero de Educación y el presidente del Consejo Social defienden el plan docente de la universidad.
Canarias 7, Estados Unidos jugará en la isla antes del Mundo Básquet y también destaca Bruselas, da luz verde al fondo para las aerolíneas. Por varios motivos nos acercamos a Italia esta madrugada. Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Italia, buenas noches.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
En primer lugar, porque se han rescatado en las costas italianas unos 4.000 inmigrantes procedentes de Libia en tan solo 48 horas, Paloma.
Bueno, la verdad es que las cifras son tremendas. En las últimas horas, la patera, bueno, más que patera, el barcón, la embarcación enorme, más poblada, por decir así, es una que ha llegado a Augusta, en el canal de Sicilia también, muy cerca de Lampedusa, con 1.200 a bordo, 1.200 personas a bordo de una embarcación rústica, rústica. Pero sí, 4.000 en 48 horas y 15.000 desde el inicio del año. No llevamos ni 4 meses.
Nada,
ya
tiempo.
Llevamos 15.000 personas. Hombre, la alerta sobre todo la ha dado el ministro del Interior, Angelino Alfano, que por supuesto ha dicho nos esperan 6 meses dificilísimos porque el buen tiempo apenas ha empezado, y calcula, esto yo no sé hasta qué punto un ministro del Interior en Italia puede decir estas cifras, pero él calcula, y lo ha dicho públicamente, que hay 600.000 personas esperando en África, listas para partir, 600.000.
Madre mía. Además, el ministro de Interior italiano, Angelino Alfano, también ha reclamado a Europa que tome medidas.
Sí, bueno, esto por desgracia ya no es noticia, o sea, es la constante. Ellos, de todos los partidos, están hartos de decir que este mar, este canal de Sicilia, estas costas, no son las fronteras de Italia, sino las fronteras de Europa, que es un poco una situación equivalente a la que podríamos tener en el sur de España. Y Europa, pues hasta ahora, buenas palabras, os acordaréis todos de los naufragios terribles que tuvimos en otoño con tantísimos muertos, pero no ha cambiado nada, ni la política común, ni Frontex, ni nada. Y de momento, pues tenemos un muerto que parece ser, no hay muchos datos, estaba a bordo de una de estas embarcaciones en las que han llegado, ya os digo, 4.000 personas en las últimas 48 horas. Pero bueno, ojalá no tengamos que hablar de más en los próximos días o meses.
¿Qué tal, Paloma? Soy Paco Ventura.
Paco, ¿qué tal?
Oye, imagino que no solamente el gobierno italiano pedirá medidas a Bruselas sobre esta situación, sino también imagino que habrá críticas, porque Bruselas, claro, habla mucho, nos ocurre también aquí en España con la frontera con Marruecos, pero medidas, parece ser que brillan por su ausencia, ¿no? Porque como tú comentabas y recordabas el asunto de Lampedusa, desde entonces, ¿qué se está haciendo?
Pues hablar, lo acabas de repasar perfectamente. Se dijo de todo, ¿os acordáis que vino aquí un montón de gente de la Unión Europea, comisarios europeos, la alcaldesa de Lampedusa salió en todos los telediarios de todos los países y no se ha hecho nada? Se han llevado las propuestas y las quejas a distintas cumbres, pero medidas concretas no hay. Y tampoco se ha cambiado, por cierto, aquella ley terrible de la que tanto se habló hace unos meses, que multa e incluso con penas de cárcel a los que socorran inmigrantes ilegales en alta mar. ¿Os acordáis que hubo unos marineros, pescadores que no quisieron ayudar? y que nos llevamos las manos a la cabeza hasta que descubrimos que es que a ellos se les cae el pelo también, ¿no? Sí. Lo cual no justifica, pero bueno, es la otra parte negra de esta noticia. No ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Ojalá no haya que esperar, por eso os digo, a nuevas víctimas mortales para que volvamos a ver el nuevo desfile de políticos y promesas. No.
Incumplidas.
No.
Nada. Sin duda, asunto preocupante, la inmigración. Y otro asunto que nos preocupa, Paloma, es la guerra en Siria. Creo que el Papa hizo ayer un alegato a favor de la paz en ese país, ¿no?
Sí, el Papa, la verdad es que yo ya he perdido la cuenta de las veces que ha clamado por eso. Pero, ¿sabes qué pasa? Que el asesinato de este lunes, de este jesuita holandés que llevaba 50 años en Siria, que tenía 75 años, o sea, muchísimo más que o sea, dos tercios de su vida dedicado al pueblo de Siria, se había negado a abandonar Homs cuando empezó a estar sitiada la ciudad, porque él decía que el pastor está donde está su pueblo. Bueno, pues el lunes, como sabéis, le asesinaron y el Papa en su día se enteró, rezó y ayer efectivamente hablaba de que este brutal asesinato, así lo calificó, me ha llenado de profundo dolor y me ha hecho pensar aún más en tanta gente que sufre y muere en ese país martirizado, en mi amada Siria. Después lanzaba ese nuevo grito, no más guerra, no más destrucción, por favor silenciad las armas. Y pedía también que todos los secuestrados puedan volver con los suyos, porque además de estos religiosos y la monja de Camerún que hemos contado en los últimos días, pues en Siria ya es, gracias a Dios, a nuestros periodistas les hemos recuperado, pero aquí en Italia todavía hay mucha gente pendiente, y no solo occidentales, sino también los propios sirios que se utilizan pues como intercambio casi de mercancía entre ellos, ¿no?
Hablamos, Paloma, de inmigración, hablamos de las declaraciones del Papa respecto a Siria y, por desgracia, tenemos que hablar de otra historia, de una historia terrible que tendría que ser, bueno, pues motivo de alegría. Ahora mismo hablamos a micrófono cerrado que en Roma pues está en las calles llena de estudiantes que están de viaje de fin de curso, pero hay una historia terrible, horrible.
Sí, estamos estremecidos, la verdad, porque, como bien dices, Belén, es muy frecuente ahora toparte con grupos de chavales. Hoy me encontré un montón con camisetas del Atleti, por cierto. Hoy, digo ya, anoche.
Que ha ganado ese clasificado para las semifinales, ¿eh?
Sí, por eso. Te digo que ya hoy, pasada la medianoche, estaba el centro de Roma lleno de camisetas rojiblancas celebrando.
Se les veía venir.
No sabes la que tenía montada. Pero bueno, esta era la parte de la fiesta. La tragedia es que un grupo como estos, que en vez de estar a estas horas pues durmiendo o celebrando cualquier cosa,
o disfrutando,
pues están que no saben qué va a ser, porque ayer murió uno de ellos. La tragedia es que murió con un cuchillo clavado en el corazón, pero porque estaban jugando a lanzarse cuchillos. Es un chaval de 16 años, de Suiza, que estaba alojado junto con su clase y sus profesores, pues como tanta gente hemos hecho y harán y hacen en Roma, muy cerquita del Vaticano, en una residencia de monjitas. Y son las propias monjitas las que descubren al chico muerto con una cuchillada. Cuando avisan a los servicios, a las ambulancias, ya es demasiado tarde, no pueden hacer nada. Y los chavales, de momento, están en un plan de pacto de silencio. No quieren decir quién estaba en la habitación,
ni qué ha pasado,
ni de dónde han sacado los cuchillos, porque os podéis imaginar que no eran los del comedor de las monjitas, eran
evidentemente
cuchillos. Y, en fin, eso es lo que se está sabiendo, que hasta ahí ha llegado la policía, que estaban jugando, como en el circo, a lanzarse cuchillos y el otro los tenía que esquivar.
Increíble, bueno, historia, Paloma.
Pues así tenemos esta historia encima de la mesa. Esperemos, yo, ya que a este pobre ya no se le puede devolver la vida y a su familia no se le podrá consolar, por lo menos que tomen nota y en fin, que no se repita. Yo no quiero pensar que esto sea una práctica común.
No,
pero
por
bueno,
favor. Esperemos que sea algo, por supuesto, que sea algo puntual y que, bueno, y que tomen ejemplo. Paloma García Ovejero, muchísimas gracias por contarnos todas las cosas que suceden en Italia.
Igualmente, que tengáis un buen jueves.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
En poco más de media hora arrancará la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga y hasta aquí Sisto Naranjo para contarnos sus principales contenidos. Muy buenos días, Sisto.
¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Pues vamos a hablar del Partido Popular porque ha tardado, pero ya tiene candidato a las próximas elecciones europeas. Será el actual ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y hoy se reúne el comité electoral del partido para completar esa lista. Vamos a hablar también en la mañana de las nuevas medidas para luchar contra la corrupción. Entre ellas, pues los políticos que tengan juicios abiertos no podrán ir en las listas electorales. Y también hablaremos de Juan Soler, del expresidente del Valencia, acusado de intentar secuestrar a su sucesor en el cargo por una deuda. Y es que incluso llegó a contratar a un sicario. Y en la página económica hablaremos de Bankia, que ha vendido su participación en Iberdrola. Era una de las últimas joyas de su cartera accionarial. Por la mañana va a pasar Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, para seguir analizando ese no del Congreso de los Diputados a las pretensiones del Parlamento catalán para convocar esa consulta soberanista. Abriremos tiempo para el análisis a partir de las 8:30. Hoy con el director del diario ABC, Vieito Rubido, con Ángel Espósito, director del Mediodía COPE, y con Esther Palomera. Y el humor, como todos los días, de la mano del Grupo Risa.
Gracias, Sisto. Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día. Anaís Pascual nos ha escrito en el muro de Facebook para pedirnos la canción con la que ella quiere empezar el día, que es Sweet Durango, de Durango 14. Ya sabes, para pedirnos la canción con la que quieres empezar el día puedes hacerlo a través de las redes sociales, donde nos vas a encontrar como La Noche de Cope, en el correo electrónico lanoche@cope.es y en el teléfono gratuito 950-60-06. Y volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica Villalain.
En general, el cielo estará poco nuboso, pero se prevé nubosidad de evolución en el cuadrante noroeste peninsular y en el entorno del sistema ibérico, con precipitaciones que aparecerán por la tarde y en zonas de montaña. En el suroeste no se esperan lluvias, pero sí contará con el cielo cubierto, mientras en el resto aparecerá algún intervalo de nubes altas, tanto en el área mediterránea y del estrecho como en Canarias. Las temperaturas ascienden de forma moderada en la mitad este peninsular y, salvo en esta zona, habrá pocos cambios en los termómetros. Y el viento fuerte soplará en el estrecho y de forma menos intensa, pero también considerable, en las costas gallega, cántabra y andaluza, y también en Canarias.
¿Y las carreteras?
Un accidente ocurrido esta madrugada mantiene a estas horas el corte de uno de sus carriles en la AP7 en el kilómetro 444-6 en Alquerías del Niño Perdido, en Castellón. Castellón, sentido Valencia. Y las obras dificultan la circulación en las siguientes vías. De Vizcaya, en la AP8, a la altura de Zaldívar, y en la BI625, en Arrigorriaga. En Madrid, te encuentras cortes alternativos de carriles en la A6, en Collado Villalba, en la entrada de la M11, desde el kilómetro 6 al 6-1, y en el túnel de la M40, desde el kilómetro 53 al 48. También hay cortes en Baleares, en la MA19, a la altura de Palma, y en la MA1, de Palma a Palma Nova y de Cas Català Ses Illetes Andratx, y en la A31 de Alicante a Villena y de Monforte del Cid a Alicante.
Gracias, Mónica. Un estudiante apuñaló ayer miércoles a 20 compañeros y a un adulto en la escuela secundaria Franklin Regional High School en Murrysville, a unos 25 kilómetros del este, al este de Pittsburgh. Para contarnos cómo está la situación, hablamos con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En primer lugar, Juan, ¿cómo están los heridos? La mayoría de ellos son, creo, entre edades comprendidas entre los 14 y los 17 años.
Sí, hay de los 19, de los 20 heridos, 19 estudiantes y un adulto, hay 7 que están en estado grave, 3 de ellos en estado crítico. Los médicos en la última comparecencia decían que sobre todo había un estudiante que estaba muy grave, porque apenas tenía una herida muy profunda, muy cerca del corazón, que había por centímetros, no le había afectado al corazón, uh-huh. Y que es el estudiante que estaba en estado más crítico. Hay 3, como te digo, en estado crítico, 7 en estado grave. El resto lo que tienen son fundamentalmente cortes en los brazos. Pero de los heridos, 7 en estado grave, 3 en estado crítico.
¿Y Juan, se sabe exactamente qué fue lo que pasó?
Pues lo que se sabe es que la agresión tenía lugar. El agresor era otro estudiante de este instituto, un estudiante de 16 años, que alrededor de las 7 de la mañana, un poco después de las 7 de la mañana, cuando estaban a punto de comenzar las clases, pues irrumpió en varias aulas y en los pasillos de la primera planta de este high school, de este instituto, armado con 2 cuchillos muy grandes, dice uno de los testigos, que eran 2 cuchillos, como si fueran 2 cuchillos de cocina, y parece que tenía, bueno, que iba hacia algunos estudiantes en concreto, pero realmente iba lanzando cuchilladas a todo aquel que se le ponía por delante, y que al final tuvo que ser el director del colegio el que le hizo un placaje de fútbol, prácticamente, y un policía que estaba ya, que había llegado ya al centro escolar, le esposó. Antes hirió gravemente al adulto, al que era un guarda de seguridad, con una puñalada en el estómago. Y la verdad es que la policía no ha ofrecido ninguna información hasta el momento, ningún dato de cuáles son las causas. ¿Qué puede haber detrás de este ataque? Están examinando una información que han divulgado los medios de comunicación de Pittsburgh de que al parecer este estudiante anoche habría realizado una llamada telefónica amenazadora a un estudiante del instituto, pero es una información que la policía no ha querido confirmar y que, como te digo, comentan los medios de comunicación de Pittsburgh.
Hola, Juan. ¿Qué tal? Soy Paco Ventura.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hablas tú antes del autor de este asalto. ¿Ha dejado alguna nota escrita o algo en Internet, como suelen hacer habitual esta gente? ¿Algún vídeo colgado en YouTube o en su ordenador sobre lo que pensaba hacer y por qué lo iba a hacer?
Hasta el momento nada. No sé si dentro de unas horas, cuando ya la investigación vaya avanzando un poco más y después de que la policía haya examinado la vivienda del estudiante y después de que haya examinado su ordenador, tendremos algún dato más. Pero desde luego, ahora mismo no hay ninguna referencia ni en las declaraciones que han hecho los testigos. La única referencia que, como te digo, está examinando la policía, aunque de hecho no quiere confirmarlo, es esa llamada telefónica de la noche anterior donde al parecer este estudiante habría amenazado a otro estudiante. Hay un hecho significativo que por otra parte recogen las autoridades policiales. Uno de los estudiantes activó la alarma de incendios del colegio, lo que provocó una desbandada en el colegio, que el colegio se desalojara. Es un colegio bastante grande, con 3.600 alumnos. Y dice la policía que eso ha servido para salvar vidas, para que se produjeran menos heridos. Y la verdad es que en los medios de comunicación estadounidenses están debatiendo ahora si realmente esta es la opción cuando se produce una situación como esa, el disparar las alarmas y que todo el mundo salga corriendo, o hacer lo que se estaba haciendo hasta el momento, que era que los alumnos se encerraban en sus clases, en donde podían, cerraban las puertas y bloqueaban esas puertas hasta que la policía les decía que era seguro volver a salir. Como te digo, en esta ocasión, uno de los alumnos tiró, además uno de los alumnos que fue herido, tiró de la alarma antiincendios, de la alarma de incendios del colegio, lo que provocó la desbandada de esos 3.600 alumnos, y según fuentes policiales esto ha salvado alguna vida, desde luego ha evitado que se produjeran muchos más heridos.
Lo que es que en esos momentos de lucidez, o en ese momento en el que te están atacando, tengas la sangre fría de tirar de esa alarma. Pues Juan, esperemos que se aclare lo ocurrido, la llamada esta misteriosa, y sobre todo que los heridos, los tres que están en estado crítico y los siete que están grave, se recuperen muy pronto. Juan Fierro, muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Después de anunciar un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona para el 6 de diciembre, Elton John añade dos fechas nuevas a su gira española. El músico británico estará también el 1 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid y al día siguiente en el Bilbao Exhibition Center. Estas tres fechas en España forman parte de su gira otoñal, donde está incluido su concierto del 4 de julio en el festival de Caproche de Gerona, para el que las entradas se agotaron en menos de una hora. Para estas nuevas fechas en Madrid y Bilbao, las entradas se pondrán a la venta el próximo 25 de abril. Y te contamos ahora otras noticias que quizá hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas algo increíbles. Una araña a la que le gusta la gasolina obliga a revisar 42.000 vehículos, Paco.
Así es, Belén. Una araña vuelve a provocar problemas a uno de los gigantes del automóvil. Se trata de la japonesa Mazda, que anunció la revisión de 42.000 coches. La araña en cuestión es la Cheiracanthium, o araña de saco amarillo, a la que le atrae el olor de la gasolina y puede producir daño en el depósito, según cuenta la BBC. Los coches que tendrán que revisarse son los fabricados en Estados Unidos entre 2010 y 2012, ya que el diseño del sistema de combustibles de esos modelos facilita que estos artrópodos puedan tejer sus telas en el interior, que afectan al sistema de alimentación y ventilación del combustible. En la alerta emitida por la compañía se explica que incluso puede causar un incendio en el tanque. No es la primera vez que una araña causa problemas a esta compañía de coches. Ya en 2011 la japonesa tuvo que abordar un problema en el motor que también estaba causado por la dichosa araña.
¡Qué cosas! A revisar los coches. La autofoto de los Oscar roza los 1.000 millones de dólares, Mónica.
Sí, la selfie que la presentadora de los Oscar, Ellen DeGeneres, se hizo con algunos de los actores durante la ceremonia del pasado febrero, representa un valor de entre 800 y 1.000 millones de dólares, entre 600 y 800 millones de euros. Samsung estuvo detrás del autorretrato, al igual que se hicieron el presidente estadounidense Barack Obama y el jugador de béisbol David Big Papi Ortiz, pero fue la selfie de DeGeneres acompañada de actores como Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Brad Pitt o Meryl Streep la que ha sido vista por más de 43 millones de personas. El representante de Publicis, el que lleva la campaña de publicidad de Samsung, no ha querido detallar la receta de esta estrategia, ni si pagó a DeGeneres o a Ortiz para que se hicieran su foto con aparatos de fabricante surcoreano. Por lo menos ahí lo dejo.
Rechazada la candidatura de Darth Vader en las elecciones de Ucrania, Paco.
El intento del partido de interés de Ucrania de presentar a Darth Vader, el villano de la Guerra de las Galaxias, como candidato a la presidencia de Ucrania ha sido rechazado. La Comisión Electoral Central desestimó la solicitud al considerarla cuestionable, además de alegar fallos formales. Soy yo, solo yo, puedo devolver a la República su antigua gloria imperial, recuperar los territorios perdidos y el orgullo del país, afirmó Vader en la presentación de su candidatura la semana anterior. Quería hacer de Ucrania un imperio galáctico. Detrás de la máscara de este Vader está un electricista que se llama Víctor Shechenko. Un miembro de la Comisión Electoral sugirió que la campaña solo buscaba desacreditar las elecciones y apunta al sector rusófilo que no reconoce el gobierno interino ucraniano. Parece una broma inocente, pero alguien pagó 2,5 millones de grivnas, es decir, unos 165,000 euros por esta gracia, afirmó Igor Tidenko en referencia al depósito para hacer esta solicitud.
Ellas se vuelven cariñosas con el alcohol y ellos infieles, Mónica.
Bueno, en concreto, un estudio con ratones borrachos puede revelar cómo cambia el comportamiento según el sexo cuando se toman unas copas de más. Eso seguro que muchos sabrán de ello. Pues los investigadores que ha publicado este estudio en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias han utilizado a estas criaturas para investigar los efectos del alcohol en los lazos sociales y han descubierto que mientras la embriaguez refuerza la unión y la sociabilidad en las hembras, los machos muestran un comportamiento huidizo e infiel. Los ratones de la pradera son en estado sobrio un ejemplo de fidelidad, por lo que los científicos los utilizan habitualmente para conocer la esencia biológica de la monogamia. En esta ocasión, el equipo de Oregón les dieron unos tragos de vodka, a unos ratones sí y a otros no. Les dejaron solos durante 24 horas y en un entorno controlado. Machos y hembras fueron presentados a nuevos ratones que podrían ser sus parejas durante unas horas y después se les devolvió a sus viejos conocidos durante el experimento. Tanto los ratones borrachos como los sobrios se aparearon con las mismas frecuencias durante las 24 horas iniciales, por lo que esto pues no se consideró una razón para explicar su comportamiento posterior, ¿no? Pero los sobrios mantuvieron su fidelidad y nos resultó lo mismo con los borrachos. Resultó casi el 100% de las hembras que habían bebido prefirieron interactuar con su antigua pareja y no con la recién presentada, y los machos borrachos hicieron todo lo contrario, rechazaron a sus amantes anteriores y mostraron más interés por las nuevas chicas. El alcohol había afectado a las áreas de los roedores que influyen en los comportamientos sociales y la ansiedad. Así, los ratones no son personas, eso está claro, pero quizá esto pueda darnos una idea de por qué algunos hombres y mujeres muestran un comportamiento algo alternado cuando abusan del alcohol.
Vámonos con el deporte. Juan Antonio de Alcalá, antes de que saludes y que vayamos a la jornada deportiva, te he visto muy interesado en esta noticia del alcohol,
con las chicas cariñosas
y con los chicos infieles.
No, el tema de los ratones borrachos siempre me ha interesado.
Sí, te he visto muy atento a la noticia de Mónica.
Sí.
¿Crees, Alcalá, que eso es cierto?
Yo creo que algo hay.
Yo creo que algo hay, sí.
Se puede aplicar, se puede extrapolar a la raza humana quizá lo de los ratones.
Deja, no hagas inventos, anda.
Pero bueno, en fin.
Cuéntanos cómo viene la jornada deportiva.
Bueno, es un día, Belén, para ya desde estos momentos, a falta de 10 minutos para las 6 de la mañana, dar la enhorabuena a todos los madrugadores que sean del Atlético de Madrid.
Claro que sí.
Porque se están pegando la temporada de sus vidas y desde luego la noche de ayer fue la noche de sus vidas. ¿Tú sabes lo que hacía, el tiempo que hacía que el Atlético de Madrid no entraba en semifinales de la Champions, que consiguió ayer? 40 años.
Nada más y nada menos.
Ya ha llovido,
Estaba por aquí solamente Paco Ventura, que ni tú ni yo estábamos casi todavía.
Ya empezamos.
40 años.
Yo solo sé que tengo en los gritos de la redacción de deportes de esta santa casa todavía metidos en la cabeza.
¿Tienes ahí metido todavía,
sí,
¿no?
Sí. ¿Qué noche?
Es increíble cómo sale el Atlético de Madrid a comerse al Barcelona en los primeros 20 minutos, cómo tira 3 balones al palo. ¿Qué partidazo se marca David Villa, seguramente el mejor de la temporada con el Atlético de Madrid? ¿Cómo, sin tener a Diego Costa, pues es igual, Villa, Raúl García, Adrián, cómo consiguen ese gol a los 5 minutos? ¿Qué ambiente tan electrizante y tan bonito? La verdad es que el ambiente de ayer en el Calderón, bueno, el que se vivió durante todo el día ya con la gente ahí en la zona centro de Madrid, con la camiseta rojiblanca, pero luego un ambiente eléctrico, bonito, de Copa de Europa, de noche intensa, de noche histórica.
Madrid y fuera de Madrid, que hemos hablado con nuestra corresponsal en Italia y nos decía que igual, que en Roma estaba, todos
claro,
con sus camisetas,
es que,
encantadísimos.
Es que Europa claro. Estaba ayer pendiente del Calderón, y cuando a lo mejor se podía prever, antes de comenzar el partido, un Atlético de Madrid más timorato, más encerrado atrás, un Barça dominando, qué va, qué salida, pero del Atlético de Madrid.
También Paco, un Barça muy pobre, muy pobre, completamente desfigurado. Yo
un Barça
no lo reconocía,
desconocido, un Barça desconocido, pero bueno, yo más que centrarme en el Barça desconocido, me gustaría ensalzar y decir que estuvo grandioso, para mí estuvo enorme, grandioso, histórico, los adjetivos que quieras, el Atlético de Madrid, que ya digo, ese dato, 40 años, desde el año 74, no entraba en esta ronda, semifinales de la Champions, está entre los 4 que aspiran a ser campeón de Europa, y desde luego yo creo que tiene tantas opciones como el que más. Y como tú decías, Paco, el Barça, el año pasado ya...
Messi desconocido,
quedó,
¿verdad?
El Barça se quedó fuera el año pasado de las semifinales goleado, le metieron 7 goles los alemanes del Bayern de Múnich. Este año no llega ni siquiera a las semifinales, que había visitado en los últimos 6 temporadas, con lo cual hay algo está pasando, y un Messi efectivamente desconocido. O sea, lo de Messi...
He leído por ahí...
Pero no solamente ayer, en todos los partidos con el Atlético de Madrid, es que no está.
He leído por ahí, fíjate, que una estadística según la cual Messi corrió 1,600 metros más que Pinto.
Claro, cuando un delantero, un centrocampista en un partido de estos, te corre a lo mejor, yo que sé, 12 kilómetros, sí, el que hace un desfonde tremendo, ¿no? Bueno, pues corrió solamente 1 kilómetro más que el portero, que no corrió nada, claro, el portero está ahí debajo de... Muy mal, la verdad es que muy mal Messi, y bueno, vamos a ver qué reacciones provoca esta derrota en Barcelona, que por cierto quiero decir, Belén, que algunos jugadores del Barça no estuvieron a la altura, cuando lo justo es felicitar al rival, que ha sido muy justo
por
ganador,
supuesto,
el Atlético de Madrid. Yo ayer vi a Dani Alves, por ejemplo, que además de saltar en las habitaciones de los hoteles y hacer el indio, le echó la culpa al césped. No, es que el césped estaba muy seco y eso no nos beneficia. Por favor, Alves, es un cuento chino. O Xavi Hernández, que dijo que tenía que ver la repetición del partido. A la pregunta de ¿ha sido el Atlético de Madrid un justo ganador?, dijo, bueno, tendré que ver la repetición del partido porque no se mueve...
No lo tenía claro.
Bueno, supongo que lo verá durante la mañana y esperamos ansiosos a que Xavi Hernández
decía
nos diga
que se merecían el empate.
Que el Atlético de Madrid fue justo ganador, lo diga...
¿Quién lo diga?
Papá o el Suso un corda. O sea,
eso sin hablar de algún penalti que...
Y efectivamente hay 2 penaltis de Mascherano
que le hurtaron al
Atlético. Que le escamotearon al Atlético de Madrid. Bueno, todos los merecimientos, toda la enhorabuena y todo lo mejor para el Atlético de Madrid. Belén, en el bombo del viernes, en el sorteo de semifinales, Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, entrenado por Mourinho, y Bayern de Múnich, entrenado por Pep Guardiola. Un espectáculo. Es a las 12 de la mañana y le vamos a dar aquí, prolongando la mañana de copia hasta las 12 y media, para transmitir este sorteo en directo. Y por lo demás, pues hoy puede ser noche de remontadas. Hoy tenemos la segunda competición continental, la Europa League. El Valencia tiene que remontarle un 3-0 en contra ante el Basilea de Suiza. El Sevilla debería remontarle un 1-0 en contra, que se trae ante el Oporto de Portugal. Y la noticia de impacto, el que a lo mejor habéis comentado ya, el que fuera presidente del Valencia,
sí,
Juan Soler, que por cierto, cuando era presidente de Valencia ya dio muestras de que era uno de los más tontos de la clase.
La historia más extraña.
Increíble.
Lo que no sabíamos es que además es un delincuente.
Sí, sí.
Ha intentado secuestrar a quien fue su sucesor en el cargo a través de un sicario. Cómo están las cabezas. Y al parecer todo por una deuda de en torno a 80 millones de euros por un paquete de acciones del Valencia. En fin, detenido e imputado. A ver cómo se aclara el asunto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alcalá. Os
Muy
dejamos
bien, buen día.
Ya con la mañana de Restos en de Buruaga.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.